Crypto.com.
Sports.
Visión del Deporte llega a las plataformas digitales desde el mes de marzo. Escúchenos todos los días desde las 7 de la mañana por CartagenaEstereo.com y las páginas de Facebook de Visión del Deporte. El deporte se vive desde las 7 de la mañana en Visión del Deporte y CartagenaEstereo.com.
Sports.
Visión del Deporte llega a las plataformas digitales desde el mes de marzo. Escúchenos todos los días desde las 7 de la mañana por CartagenaEstereo.com y las páginas de Facebook de Visión del Deporte. El deporte se vive desde las 7 de la mañana en Visión del Deporte y CartagenaEstereo.com.
Sports.
¿Qué tal, amigos? ¿Qué tal? Bienvenidos una vez más a Visión del Deporte, programa que se transmite por aquí por nuestras plataformas digitales desde las 7 en punto de la mañana, con toda la información del deporte local, nacional e internacional, sobre todo del fútbol, del béisbol, del softball. También hemos estado hablando aquí de rugby, hemos hablado aquí de prácticamente todos los deportes. Y bueno, buenos días, mi estimado Luis Carlos, cuando son exactamente las 7:01 aquí en Visión del Deporte en Cartagena de Indias, con una temperatura aproximadamente de 28, 29 grados centígrados. Y hoy es viernes, viernes, como decía un gran amigo mío, viernes de AR.
Hola, hola, buenos días, mi querido Luis Adolfo, ¿cómo estás?
Hombre, bien, aquí pensando que hoy es viernes, ¿qué actividades hay hoy para en materia de deportiva, Cayo y mi estimado Luis Carlos?
Bueno, mi estimado Luis Adolfo, le comento que hoy juega la Selección Colombia, tiene partido ante España, ante el seleccionado español, en la ciudad de Londres, a las 3:30. Hoy se medirán estas dos selecciones que, pues, la verdad tienen un buen presente, si bien España no tiene ya el nombre y los jugadores que tenía, pues, con esa selección, esa camada y esa generación en la que fueron campeones de Eurocopa 2008, de Mundial 2010 y de Eurocopa 2012. No son esa selección, pero pues es una selección de nivel, es una selección de nivel.
Visión del Deporte llega a las plataformas.
Una selección que puede crear bastantes problemas a la Selección Colombia. La Selección Colombia, dirigida por Néstor Lorenzo, digamos, vienen del invicto desde que Néstor Lorenzo llegó al cargo. Tienen, si mal no estoy, 11 victorias y 6 empates, más o menos. Creo que ese es el historial que tiene Néstor Lorenzo como director técnico de la Selección Colombia. Y es una Selección Colombia que recordemos, viene dulce, viene de dos victorias bastante buenas, una mejor que la otra. Recordemos que le ganó a Brasil en el Metropolitano de Barranquilla por 2-1, con esa remontada a manos de Lucho Díaz. Y luego un partido un poquito más discreto ante Paraguay, en el que ganaron 1-0. Que si bien no fue muy vistoso, pues se consiguió el objetivo, que era conseguir los 3 puntos, ¿no? Entonces veremos a ver. Yo considero que este partido es importante porque veremos cómo se está midiendo la selección ante un equipo, pues, de un poco más de nivel. No es por menospreciar un poco a Brasil, pero Brasil no está en su mejor momento. Brasil se le ganó, pues, en una de sus peores rachas en la historia de Brasil. Recordemos que Colombia nunca le había ganado a Brasil por eliminatorias, y esta fecha pasada pues sucedió, y tampoco en el Maracaná o en tierra brasileña nunca habían perdido, y perdieron ante Argentina. Entonces digamos que venían golpeados. Entonces esta fecha eliminatoria pues fue buena de cara anímicamente, ¿no? Para Colombia. Entonces veremos cómo se desempeña ante España, en lo que viene a ser como un poquito la antesala, ¿no?, de la Copa América para ambos equipos, ¿no? Porque recordemos que en esta mitad de año se va a jugar Copa América, se va a jugar Eurocopa y se va a jugar Juegos Olímpicos. Juegos Olímpicos que también aprovecho para hacer un pequeño paréntesis. Se hicieron los sorteos el día de ayer, y la selección femenina de fútbol de Colombia, que pues lamentablemente es la única representación en materia de fútbol que vamos a tener en París 2024, quedó en el grupo A con los franceses, que son los locales, Nueva Zelanda y Canadá. Entonces se jugará el primer partido el 25 de julio, si mal no estoy, Colombia inaugurará el torneo contra los franceses o contra las francesas más bien. Entonces también estaremos pendientes de qué es lo que suceda con las cafeteras en ese torneo. Entonces, volviendo un poco a la selección Colombia, hay buen nivel, hay buena plantilla, si bien hubo pues accidentes en la convocatoria, con 3, 4 jugadores que les tocó darse de baja por problemas musculares, por problemas físicos. Considero yo que hay buen nivel, hay buenos jugadores, hay una buena dinámica, que en el fútbol siempre es importante, ¿no?
¿Usted tiene a la mano quiénes son los convocados para el partido de hoy? ¿Quiénes los que van a estar? Sí, la convocatoria que hizo el técnico Néstor Lorenzo.
Bueno, aún no se sabe quiénes son los 11 titulares. Sin embargo, vamos a intentar leerles o recordarles un poquito el tema de los convocados. Luis Díaz, evidentemente está Luis Díaz. James Rodríguez, Miguel Borja, Rafael Santos Borré es el hombre que fue convocado polémicamente, pero pues estará en esta convocatoria. David Ospina vuelve. Recordemos que David Ospina viene de una lesión bastante, bastante larga, en la cual recayó el hombre que está militando actualmente en Arabia, en el equipo de Cristiano Ronaldo. Aquí se la tengo. David Ospina, del Al-Nassr. Camilo Vargas, de México. Álvaro Montero, que es el único que fue convocado en primera instancia de aquí del fútbol colombiano, el arquero de Millonarios. Luego, defensas. Daniel Muñoz, Santiago Arias, John Lucumí, Carlos Cuesta, Jerry Mina, que pues ya no está, Gerson Mosquera, Cristian Borja, que tampoco está, que fue dado de baja, y Joan Mojica. Cristian Borja fue dado de baja también, y por él entró el lateral de Junior. Entonces a él se le une Álvaro Montero como los únicos dos jugadores representantes del fútbol profesional colombiano, algo que pues la verdad fue bastante criticado hacia Néstor Lorenzo, porque es como si nunca mirara hacia la liga local, ¿no? Pareciera que la liga local no existiera para él. Por ahí vi unas declaraciones de Hugo Rodallega, el jugador de Santa Fe, el delantero histórico colombiano, que actualmente está en Santa Fe, que decía que pareciera que la liga local no existiera para Néstor Lorenzo. Y puede ser que sí, yo considero que habían 2 o 3 jugadores o más que podían dar la talla para ser llamados a la selección. Entonces veremos cómo le va el lateral de Junior. Luego en volantes, Kevin Castaño, Jefferson Lerma, Juan Camilo Portilla, Richard Ríos de Palmeira, Jorge Carrascal, el cartagenero, que está jugando bastante bien en Rusia. Digamos que la cuestión con los que están jugando en Rusia es un poquito complicada, pues no están jugando competiciones europeas por toda la cuestión política de Rusia y Ucrania. La UEFA sacó de todas las competiciones europeas a los equipos rusos. Entonces digamos que los colombianos que estén en Rusia no se pueden desempeñar en competiciones europeas, ¿no? Pero los números que está teniendo Carrascal con el Dinamo Moscú son bastante buenos. Es un jugador, la verdad, uno de los mejores jugadores colombianos que hay en Europa ahora mismo. Entonces tiene un excelente presente el cartagenero. Luego Juan Fernando Quintero, quizás el mejor jugador de Argentina en estos momentos. El hombre, el país está, la verdad, intratable. Con el Racing de Avellaneda está en un nivel superlativo. Yo hacía bastante tiempo, quizás desde sus tiempos en River, ¿no? La segunda etapa que tuvo en River, no se le veía este nivel y esa confianza que tiene para jugar. Igual Juan Fernando siempre ha sido un jugador, pues, un poquito, digamos, dejado, un poco que se le nota que juega al fútbol con una dejadez y con una simpleza que la verdad es característica de él, ¿no? Ser simple en el fútbol no siempre es malo. En este caso es bastante bueno porque hace las cosas bastante sencillas y pareciera que se le hace todo fácil, ¿no? Luego Yasser Asprilla, el hombre que está en el Watford, es un muchacho bastante bueno, y John Arias del Fluminense. Luego en la delantera, Luis Sinisterra, que también se le dio de baja y se llamó a un jugador que está militando actualmente en el Real Salt Lake de Estados Unidos. Luis Díaz, evidentemente, Rafael Santos Borré, John Córdoba y Mateo Casierra. La cuestión con Borré, pues recordemos que el ex Deportivo Cali está en el Internacional de Brasil. Sí, está en el Internacional de Brasil y no ha jugado, no ha debutado, no ha podido jugar, no ha tenido minutos por una cuestión reglamentaria en Brasil. en la cual le tocaría debutar al inicio de la Copa Sudamericana. La Copa Sudamericana en la que está el Internacional de Brasil, le tocaría debutar en esa competición debido a que por una cuestión reglamentaria es que en Brasil, cuando inicia una etapa del torneo, los no fichajes no pueden jugar esa etapa del torneo sino hasta cuando empieza la siguiente. Entonces, en cuestión de Brasileirao, de Copa de Brasil, le tocaría esperar a que Inter avance en esa fase, si es que avanza, para poder debutar en competiciones domésticas.
Luis Carlos, y vemos que, por ejemplo, la selección Colombia tiene una racha de 19 partidos sin perder con en la etapa o en la época de Néstor Lorenzo. Si logra ganarle a este representativo de España, sería el partido número 20. Creo que es una racha en donde que nunca se había visto antes. Con Pekerman, no recuerdo si ha habido una racha igual, pero la actuación hasta el momento, bajo la dirección técnica de Néstor Lorenzo, ha logrado una racha de 19 partidos consecutivos, de los cuales 16 han sido bajo el mando del argentino. Es decir, solamente 3 partidos no los dirigió él, pero creemos de que la afición está ilusionada un poco con de cara al torneo. En la Copa América va a celebrarse en qué fecha más o menos, es en Brasil, ¿no?
La Copa América va a ser en Estados Unidos. En Estados Unidos ahora mismo, no le tengo la fecha exacta, pero es entre el mes de junio y julio. Se celebra un poquito en simultáneo con la Eurocopa, entonces digamos que va a haber bastante acción deportiva en estos 3 meses, lo que viene a ser junio, julio y agosto, porque recordemos que también a finales de julio comienzan pues los Juegos Olímpicos, entonces van a haber esos 3 meses en los que va a haber bastante acción deportiva.
Tema de esto, bueno, el historial, óigame, le cuento, el historial de Colombia y España es bastante exiguo, bastante corto. Solamente 3 enfrentamientos previos, todos ellos amistosos, la tricolor. Colombia todavía no le ha podido ganar a España y solamente son 2 empates, uno en Bogotá y otro en Murcia, y una derrota en Madrid con gol de David Silva. Ese es el historial que tiene Colombia con España, y que hoy se enfrentará a partir de las 3:30 de la tarde contra España. Y bueno, esperemos a ver si Luis Díaz, si Carrascal se ponen a tono toda esta gran cantidad de estrellas que tiene Colombia, como nunca antes Colombia ha tenido tantas estrellas en el fútbol, se logre por lo menos ganarle a una España que, como usted decía en un principio, no es que tenga las estrellas rutilantes de antaño, pero sí siempre es un equipo que marca la diferencia, y el fútbol español es uno de los mejores del mundo, Luis Carlos.
Sí, claro, es bastante, es una selección bastante buena, una selección que recordemos viene de, en la última Eurocopa, pues fueron semifinalistas en las cuales quedaron afuera ante los campeones, los eventuales campeones que fue Italia. Luego, en cuanto a eliminatorias a la actual Eurocopa, ¿no? Tuvieron un paso bastante arrollador, creo que nada más perdieron un partido en su grupo y se desarrollaron bastante bien. Entonces es una selección que, aunque no tenga los nombres, todavía tiene jugadores de nivel. Tienen algunas bajas, sí, pero tienen a, por ejemplo, el mejor centrocampista actualmente del mundo, considero yo que es Rodri, el jugador que está en el Manchester City, que son jugadores que le pueden complicar un poco. Si Colombia no está atento en cuanto a la defensa, si no hacen una defensa bastante seria y bastante dominante en cuanto a quitar líneas de pase, pues se le va a complicar a la tricolor, porque España, si bien no, como lo venimos diciendo, no tiene los nombres, siguen siendo jugadores de primer nivel que están en las mejores ligas del mundo, y hay que aprovechar las oportunidades que tengamos. Luego, Luis Díaz, veremos cómo está. El hombre del Liverpool tuvo buenas actuaciones en el último partido que tuvo los de Klopp contra el Manchester United en la FA Cup, la cual perdieron 4-3 con un gol al último minuto. Luis Díaz disputó bastantes minutos y salió con unas molestias, pero yo creo que está bien, fueron simplemente molestias del partido. Viene disputando bastantes minutos, entonces veremos cómo está. Yo creo sinceramente que tema James Rodríguez deben llevarlo un poquito de poco a poco, ¿no? Yo creo que debería jugar de inicio es Juan Fernando Quintero. Creo que está un poco mejor que James Rodríguez. James Rodríguez no está para 90 minutos, sin embargo, veremos cómo está. Yo creo que él está en una etapa en su carrera en la que le gusta más jugar con la selección que jugar en clubes. Eso suele pasar cuando ya estás, digamos, en la decadencia o acabándose tu carrera como futbolista. Le gusta más jugar o le motiva más jugar con la selección Colombia que con su equipo actual, que será el Sao Paulo. Lo vimos, yo pensé que iba a estar un poquito peor físicamente, pero me demostró lo contrario contra Uruguay. Si bien se empató en un partido que pudo haber ganado Colombia fácilmente en Barranquilla, tuvo un partido, la verdad, excelente, excelentísimo James Rodríguez. Y veremos qué pasa con este jugador de aquí para adelante. Yo creo sinceramente que debe ser titular con Fernando Quintero. No me gusta cuando juegan los dos, la verdad, porque son dos jugadores que en marca no le aportan prácticamente nada a Colombia. Entonces, son jugadores netamente que son usados netamente para el ataque, para darle sentido, para darle pase a Luis Díaz, para darle pase pues al delantero que suponemos que será Santos Borré. Si no es Santos Borré, pues John Arias. Entonces, en cuanto a defensa, no le aportan absolutamente nada. Entonces, tener dos jugadores de ese corte ante una selección como España sería prácticamente un suicidio futbolístico.
Bueno, Luis Carlos, muy bien sus comentarios, muy bien el análisis que usted hace de la selección Colombia, que hoy juega a partir de las 3:30 de la tarde en el partido es donde, Luis Carlos.
El partido es en el Estadio Olímpico de Londres. Recordemos que
Estadio Olímpico de Londres, correcto, a partir de las 3:30 de la tarde, transmisión por el canal Caracol y por el canal RCN, que son los que tienen los derechos de la selección Colombia. Bueno, vamos a una pequeña pausa y regresamos con más aquí en Visión del Deporte.
Hasta 5 millones de pesos enviando o recibiendo tus giros con Supergiros, porque tenemos para ti nuestro Supergiro ganador. Visita nuestros puntos y gana con nosotros. ¿Para qué giros cuando hay Supergiros?
Ahora más que nunca hemos entendido que nuestra salud mental necesita cuidado, que nuestras emociones y pensamientos son la respuesta natural a todo lo que sucede, que se vale sentirnos mal y buscar apoyo para entenderlo, que se vale preguntar cómo nos sentimos y qué pensamos, que se vale expresarlo sin miedo y escucharnos sin juzgarnos, que se vale cuidarnos entre todos. Nuestra salud mental es fundamental. Gobierno de Colombia.
Bueno, continuamos con más información aquí en Visión del Deporte cuando son exactamente las 7:19. ¿Cómo pasa el tiempo de rápido, hombre? Hoy ya es 22 de marzo, a puertas de Semana Santa. Toda la gente ya pensando en Semana Santa, pensando en mote, pensando en el bagre, en fin. Una gran cantidad de cosas y mucha gente se irá de viaje. Así como el doctor Gustavo Valiente, que se irá para Cancún. Buenos días, mi estimado doctor Gustavo Valiente. ¿Cómo ha pasado? Y cuéntenos un poco ¿Cómo ha visto el inicio de esta serie que acaba de finalizar allá en Seúl, Corea, donde vimos a los equipos de Dodgers de Los Ángeles y a los Padres de San Diego? Una serie que por primera vez en la historia se celebra en este país. Muy buenos días.
Buenos días, Luis Adolfo, y a todos los oyentes de Visión del Deporte. La verdad es que ese Cancún que usted me está mencionando, donde vamos a ir nosotros, de pronto será una invasión nueva que están armando allí en la entrada de Santa Rosa. Ahí al lado de Santa Rosa hay una invasión nueva de que va a Cancún. Es hasta donde podemos llegar nosotros. ¿Con qué fuerza vamos a llegar nosotros a Cancún, México? Imagínense.
Bueno, no,
entonces, ese será nuestro destino en Semana Santa, no se preocupe. Bueno, esto entrando ya en el aspecto serio del deporte, estos dos equipos que tuvimos la oportunidad de ver en la apertura del béisbol de la Grande Liga este año, el pronóstico es que van a dar mucho que hablar, definitivamente. Son dos equipos de esos llamados de los grandes, de los favoritos. Y especialmente con los Padres de San Diego, queremos decirles, ojalá que le den las cosas este año a los Padres, porque el año anterior, a pesar de tener una gran novena, la verdad fue que no respondieron a las expectativas. Pero el bateo mostrado, el que mostraron las dos novenas en estos dos primeros juegos, respetable público.
Sí, el bateo impresionante, bueno, y el picheo, que desafortunadamente el debut del famoso Yoshinobu Yamamoto, un hombre que ha ganado tres veces la triple corona allá en Japón con el Sawamara, el premio Sawamara, que es el equivalente al sello. El hombre estuvo un poco nervioso, los nervios acabaron con él y no logró poner sus lanzamientos en las esquinas y lograr engañar a los bateadores, que eso es lo que hacen los lanzadores, engañar a los bateadores con los lanzamientos para que se vayan de swing y lograr poncharlo o por lo menos hacer roletazo o fly que puedan ser capturados en auto. Pero bueno, ese es el deporte, ese es el béisbol. Así que esperemos ver qué pasa en las próximas. Bueno, otro valiente, le cuento de que definitivamente Yomar Lucela es un hombre que está bateando. Yomar Lucela en estos momentos tiene promedio ofensivo de 3.17. Ayer batió de 4-2 con un hit y un doble. Y su equipo perdió con los Mets de Nueva York. Levantaron a palo al equipo de Detroit y a los lanzadores. Perdió 10 carreras a 5. Así las cosas hasta el momento, faltando ya, hoy estamos a 22, faltando 6 días para el Opening Day, en donde el equipo de Detroit se enfrentará a los Medias Blancas de Chicago a partir de las 4:30 de la tarde, hora de Colombia. Creemos de que el hombre va a llegar a punto, va a llegar a tono al Big Show el día del Opening Day, el gran Yomar Lucela, que a pesar de que lo tienen allí entre primera y tercera, ayer jugó primera base y tercera base, otro valiente. Ay, quería preguntarle algo que está pasando en las grandes ligas actualmente, otro valiente. Mucho jugador, que son jugadores buenísimos en sus posiciones, están siendo trasladados a otras posiciones. Usted recuerda el caso de Tatis Jr., que era shortstop y fue pasado para el outfield. Ahora el caso de este año es que Mookie Betts, outfield, es pasado al shortstop. El novato sensación de los Padres de San Diego, no recuerdo el nombre, que juega de center field, batea la zurda. Ese muchacho era shortstop y lo pasaron para el center field. Es decir, han habido movimientos de posición y esto muchas veces se critica porque se le vulnera la posibilidad al jugador de desarrollarse en la posición donde está preparado y tiene que recurrir a otras posiciones, pero bueno. En este momento se habla de la versatilidad que debe tener el béisbol y todo mundo supuestamente debe jugar todas las posiciones. ¿Cuál es su concepto, doctor Valente? Usted que es un hombre que ha analizado y ha visto bastante béisbol durante su vida.
Ese es un hecho, Adolfo, que definitivamente ha venido haciendo y va a hacer carrera en el béisbol moderno. Ya no se va con el tiempo, así como están pintando las cosas con el tiempo, no se verán. Siempre en el tiempo que la Gran Liga era buen lanzador, como lanzador. Ya no es raro, ya no llama ni siquiera la atención de que hay jugadores que lo ponen. Por ejemplo, el caso de Aro Ramírez. Aro Ramírez ya se volvió normal. Todo el mundo lo entiende así. Todos sabíamos que era un outfielder natural, pero lo han vuelto en fin, lo han vuelto bateador designado, en fin, varias posiciones. La verdad, la jugaba todas, eran otros tiempos, creemos nosotros. Y lo de Lucera tampoco nos sorprende. Y la ventaja que tiene Giovanni Lucera, además de su el partido que ha mostrado en este Britán, es que toda la juega bien Usela, y nos alegra mucho que esté pasando este gran momento, porque parece que definitivamente le digo chau a la lesión que se le presentó el año que viene. Son cosas, el béisbol va avanzando y definitivamente tenemos que ir a la par de las cosas nuevas, Luis Adolfo.
No, sí, también se está hablando también con este panorama que hay, de que ya el único bateador lanzador que hay en las grandes ligas es Shohei Ohtani. Ya se está hablando que muchos peloteros están siendo llevados a que hagan las dos cosas, lanzar y batear. Se dijo, se comentó, precisamente escuchaba en estos días una polémica a través de las redes sociales de un canal dominicano, donde se estaba manifestando Osney Cruz, la sensación de los Rojos de Cincinnati, este muchacho altísimo que mide 1.94, 1.93, lo podrían llevar de pronto a ser lanzador, Doctor Valiente. ¿Usted sabe quién es este muchacho apellido Cruz? Que tiene...
El dominicano, el año anterior, el señor Estor.
Sí, el señor Estor. Eli de la Cruz, exactamente. Eli de la Cruz.
Eli de la Cruz.
Podría estar siendo lanzador. Eso es porque tiene tremendo brazo, tira más de short a primera. Se le han visto marcando 95 millas, imagínense. También... Con el tiempo, decían allí en el canal que también podría estar en la primera base o en la tercera base. En fin, la polivalencia en el béisbol sigue haciendo marcha, y lo que usted decía, va a seguir su curso, en donde cada día más peloteros se vean asignados a otras posiciones, porque el béisbol va cambiando y se va moviendo. Y bueno, algunos dirán, pero bueno, si usted recuerda, yo no lo vi jugar, pero el gran José Miguel Corpas, ese fue lanzador, fue también infield y también jugaba a todas las posiciones, Otro Valiente.
Sí, claro, José Miguel Corpas, yo creo que fue uno de los más recordados en esta posición, de que era, jugaba, se daba el lujo de jugar varias posiciones, jugaba primera base, jugaba infield, y cuando lanzaba era pitcher y cuarto bate en el águila. Miguel Garcerán, tremendo bateador que fue Garcerán durante su carrera como beisbolista, y era lo que, eso era una novedad en aquellos tiempos del béisbol profesional, aquel que nosotros no tuvimos la oportunidad de ver. Cuando nos hablan, eso nos lo han contado, de aquí un lanzador norteamericano, Jim Grant, que era ahora lo que llaman, como a todos lo llaman Ohtani, eran los Ohtani de esa época. Jim Grant era un lanzador de color moreno, que era también pitcher y era jonronero en ese tiempo. ¿Qué casos se han dado? Y fíjense, aquí en Colombia también lo hemos tenido así, jugadores que han sido firmados en posiciones distintas del picheo y que han desembocado como lanzadores. Usted recuerda de ahora el caso de Jonathan Barrio. Jonathan Barrio era un extraordinario infield y fue firmado, de igual organizado, como outfield, creo que fue como señor esto, y terminó siendo un gran lanzador. Desafortunadamente se le presentó el tema de la lesión que lo sacó definitivamente de béisbol, pero ahí se perdió un gran jugador colombiano en Jonathan Barrio.
Correcto. Bueno, lo invito a que veamos una entrevista que le hicieron hace unas 24 horas a Yomar Uchela en un canal norteamericano, por el periodista José Francisco Rivera, para que una entrevista que dura precisamente unos 2 minutos, para que vea, bueno, lo que usted dice, el gran Yomar Uchela en este 2024, y cómo está su condición para seguir avanzando en las grandes ligas. Veamos y escuchemos a Yomar Uchela.
Yo, nueva oportunidad en una nueva organización. Cuéntanos cómo ha sido tu primavera este año con Detroit.
Súper contento de estar aquí en esta nueva oportunidad en mi carrera. De verdad que agradecido con la organización que me ha dado esta oportunidad. Y bueno, desde el primer día me he sentido muy contento. Me siento Como si estuviera aquí antes, conozco mucha gente y conociendo también mucha gente, muchos jugadores que ya conocía mucho antes.
Este es un núcleo de jugadores jóvenes, pero con talento, que están creciendo y sobre todo con algo particular. Tienen varios peloteros que pueden jugar varias posiciones, características similares a la tuya. ¿Cuál es tu rol o cómo te has sentido en este momento dentro de la franquicia?
Bien, me siento muy contento con la oportunidad, como te dije anteriormente, y mucho talento en este clubhouse, en el equipo, y de verdad que ver todos esos muchachos jóvenes que con el talento que tienen, pienso que nos van a ayudar mucho.
¿Ya hablaste con Miguel Cabrera?
Mira, bien, bien.
Ah, bueno, mira, casualmente aquí viene. ¿Tienes qué?
Esa es la peluca de Bad Bunny.
Bueno, entonces este es el primer encuentro entre ustedes.
Así es.
¿Ah? Bueno, esto creo que va a ser una figura importante para ti, sí, Diego. A ver, ¿cómo sentiste ese primer encuentro de Miguel con los peloteros?
No, bien, no, sabes, una leyenda aquí, todo lo que hizo en su carrera, la verdad que inspiró a muchas personas y es un honor tenerlo aquí.
Este es un equipo que está en una división en la cual teóricamente tiene chance. ¿Cómo ves tú las aspiraciones de Detroit en la temporada?
Bien, de verdad que estamos bastante optimistas con las aspiraciones de llegar a unos playoffs. Tenemos muy, muy buen talento, muy buen picheo y los coaches que nos han ayudado bastante. Y yo pienso que tenemos un tremendo equipo.
Digo, cuando ya todo ha cambiado o eres un pelotero con tanta experiencia en grandes ligas, ¿cómo afrontas el spring training? ¿Qué es diferente en la primavera?
Bueno, uno se prepara para la postemporada. Digo, para la temporada. Bueno, uno se viene preparando desde el año pasado, pero aquí es donde tú coges el tiempo, comienzas a jugar de nuevo y ponerse a tono otra vez.
Aquí en Visión del Deporte, cuando ya son exactamente las 7:32. Bueno, pude escuchar, doctor Valiente, a Giovanni Urshela, quien está muy, digamos, muy relajado, muy contento de estar con los Tigres de Detroit, y allí veíamos el video saludando al gran José Miguel Cabrera. José Miguel Cabrera, que ha sido, ya es una leyenda en el béisbol de la Grandes Ligas, puede ser próximamente Hall de la Fama, hombre que... Sí, bueno, Juan Bené es el que no quiere que ningún venezolano sea Hall de la Fama. Se la tiene montada a Omar Vizquel, porque Vizquel, a pesar de ser un hombre que hizo todo en el béisbol, tremendas manos, tremendo jugador, no sé por qué Juan Bené no quiere que este muchacho, que Omar Vizquel. Como Arbiquel, otro valiente.
Oiga, le está negando el gol de la fama a Cabrera, hombre.
Imagínese. No, yo creo que. Yo creo que ese señor está.
Un jugador normal y el mejor de la Grandes Ligas, que es lo que ha hecho Cabrera, oígame.
No, no, no.
Como dicen los muchachos en la calle, Juan Benítez está chochando.
Sí, señor, ya. Esa, el que diga que este José Miguel Cabrera no hizo nada en la Grandes Ligas, hombre, hágame el favor. Hágame el favor. Tremendo pelotero. Tremendo pelotero, hizo todo, ganó la triple corona, creo que fueron dos veces, y es decir, tremendo bateador con récord de jonrones en las Grandes Ligas,
en fin,
lo hizo todo. Bueno, doctor Valiente, sigamos analizando el tema de los peloteros nuestros hacia las Grandes Ligas. Bueno, tenemos que, definitivamente, hasta el momento no sabemos qué va a pasar con los lanzadores como Luis Patiño, Chris Mann, Reyes San Martín, Guillermo Zúñiga, y ¿qué otro hace falta? Bueno, José Quintana ya va a estar en el Opening Day. Julio Terán, no sabemos si va a quedar en el equipo también, en el equipo de los Orioles de Baltimore. Ya se deben estar dando las cosas para que próximamente salgan las listas definitivas y que estos muchachos, los que estuvieron en el Spring Training, por lo menos lleguen
pasen de pronto a AAA. Yo pienso que Daniel Bellojín debe estar en AAA, clase AA fuerte este año. Ronaldo Hernández, doctor Valiente, hombre. ¿Qué es lo que pasa con Ronaldo? Que tampoco tiene esa chispa para estar en la Grandes Ligas. Tuvo la oportunidad, no le dieron turno, pero el hombre ha demostrado que batea, pero dicen sobre todo los scouts de Grandes Ligas, que es un poco lento cuando cachea. Nosotros lo vimos en el equipo Tigres y observamos eso también. Es un poco lento cuando cachea, otro Valiente.
Y son cosas que ya se va dando el tiempo para que el muchacho las vaya corrigiendo. Pero nosotros creemos que afortunadamente es joven y estos tienen tiempo todavía. Tienen tiempo para que le llegue su oportunidad. Yo creo que el transcurso del torneo irán subiendo a medida que vayan pasando los días. Usted sabe cómo es el comienzo de temporada, todos los años, en fin, unos quedan, otros suben, unos van. Pero yo creo que a ellos les va a llegar su chance en el transcurso de la temporada. Tienen con qué y para llegar en la medida en que ellos se lo propongan, lógicamente.
Sí, definitivamente, quien no pudo incrementar su promedio ofensivo es Jair Camargo con los Mellizos de Minnesota. Camargo, quien estuvo invitado al Spring Training, o está invitado al Spring Training por los Mellizos de Minnesota, tiene actualmente promedio ofensivo 2.38, con 21 turnos, 3 carreras anotadas, 5 hits, un jonrón y 5 carreras impulsadas. Aunque el promedio ofensivo, ojo, esto que voy a decir, el promedio ofensivo ya no es definitivo para estar, otro Valiente, para estar en una y tener una oportunidad en Grandes Ligas.
Sí, le interesa más la producción. Fíjense el caso de Arraez, Luis Arraez, el venezolano, es un bateador constante en cuanto a promedio, siempre se mantiene 300, 320, 350, pero muchos le ponen el asterisco ese y se pregunta cuál es la producción de Arraez. Arraez, usted se da cuenta que es un jugador de pocas carreras empujadas, de pocos batazos largos, en fin, pero es de contacto, es de promedio solamente, y eso es el comentario que usted hace. Ya no es tanto el promedio como la producción del mismo.
No, y hay muchos ítems que miran los, usted sabe que ahora mismo en los departamentos, en las organizaciones de Grandes Ligas, hay una persona que es analítica, coach de analista, que es el que se dedica a mirar la minucia, punto por punto, estadístico, de qué es lo que hace a la zurda, qué es lo que hace a la derecha, cuánto batea de día, cuánto batea de noche, cuál es la velocidad que le pega a la pelota, ¿por qué parte del bate le pega la pelota? En fin, una gran cantidad de cosas que se sacan en el tema estadístico del béisbol que uno se queda impresionado. Por eso es que muchas veces decimos, hombre, si este tipo que se poncha en una temporada 150 veces, ¿qué hace en Grandes Ligas? Pero resulta que este señor se poncha 150 veces, pero coge 100 bases por bolas. Sabe, tiene vista para definir los lanzamientos, y eso es muy admirable dentro de un pelotero, dentro de un Valiente. Están produciendo. Entonces, toda esa serie de cosas están determinadas por esa analítica que se hace en el béisbol, y por eso muchas veces nosotros nos extrañamos, por ejemplo, Jorge Alfaro, que tenía un promedio ofensivo, el mismo, este muchacho Oscar Mercado, tuvo un promedio ofensivo formidable en el Spring Training, pero no lo llevaron a la serie de Seúl, Corea. No estuvo allí este muchacho Oscar Mercado. Entonces uno se pregunta, ¿qué es lo que miran los scouts? Miran precisamente esa minucia, toda esa letra menuda que hay alrededor del béisbol, que muchas veces nosotros no sabemos qué es, qué son, y hay una cantidad de variables, una cantidad de situaciones de juego en donde miran precisamente la minucia de los scouts, y por eso muchas veces determinan que esté o no esté determinado pelotero en las Grandes Ligas. Y eso creo que le ha pasado a muchos peloteros nuestros, que le hace falta algo que nosotros no conocemos, algo que está allí, un numerito, de pronto le hace falta para poder llegar a la máxima instancia del béisbol de las Grandes Ligas. Entonces, hablemos de otro muchacho que también lo hemos visto jugar aquí en el equipo, jugó en el equipo Vaqueros de Montería, jugó también en el equipo Caimanes de Barranquilla, el cartagenero Daniel Bellojín. Lo vimos este año recuperándose de una lesión a finales del mes de diciembre, a principios del mes de enero, pero llegó de una manera formidable el sprint training, otro valiente. Hizo el trabajo, hizo el promedio. ¿Y usted qué opina de él, Beojín? ¿Tiene todas las condiciones para estar en las grandes ligas?
Sí, no, es un tremendo prospecto. Lástima que tan joven, las lesiones lo han atrasado un poco, por decirlo así. Pero tiene todo para llegar. Los movimientos de ese muchacho son de grandes ligas. Lo que ha mostrado, por lo menos lo que mostró en el torneo acá, de lo poco que vimos el año anterior y en temporadas más atrás, siempre ha mostrado, ha presentado la calidad este muchacho Daniel Beojín. La verdad es que nosotros siempre nos preguntábamos por qué ha demorado tanto Beojín para estar más arriba, cuando tiene todas las características de un para llegar a la grande liga. La verdad es que son fenómenos que se presentan. Tienen todo, pero ese es la vida, ese es el destino, como dice uno por ahí. Si nació para grandes ligas, llega. Si nació para no ser grandes ligas, no llega, como muchos casos han dado aquí en Colombia. Pero Beojín tiene todo para llegar. Igual hay que tener una corriente, es el año de él.
Correcto. Ojalá, hombre. Otro muchacho, otro valiente que está ahí, que fue invitado. Y bueno, ya hablamos de él. Ya Jair Camargo, que no, digamos que tiene un promedio ofensivo ahí aceptable, 2.38, pero tiene 5 carreras impulsadas. Eso lo miran los scouts. ¿Será que Jair Camargo este año es su oportunidad para estar en la Grande Liga, ya que estuvo el año pasado, casi todo el año, en AAA, otro valiente?
Sí, pues podría ser. Es que ellos muestran calidad aquí, ya eso es una cuestión conceptual de las personas que lo están dirigiendo y lo están preparando. Y no es que por el hecho de que sean colombianos y nosotros seamos colombianos vamos a pretender de que tienen que llegar por obligación, no. Llegan los que muestran, los que tienen calidad, los que rinden, sobre todo los que batean, tal como lo hemos venido anotando con mucha insistencia. En la medida en que ellos se destapen con el bateo y produzcan, se ven en los números, la producción de ellos, se le van presentando las oportunidades. El caso de Fabián Pertú y de Adrián Frías, son muchachos que en la medida en que produzcan carrera y estén a la ofensiva ahí dando tabla, con toda seguridad que subirán este año también. Que hay varios que están ahí ya a poco de que le llegue el chance.
Uno que no ha aprovechado, estuvo con los Medias Rojas de Boston, le dieron la oportunidad, unas de cal y otras de arena, fue precisamente el sanandresano Jared Downs, que llegó a los Yankees este año, le dieron la oportunidad en Grandes Ligas, en el Spring Training, y tampoco la supo aprovechar. Definitivamente le hace falta bateo a Jared Downs, porque manos tiene, hizo tremenda jugada estilo Derek Jeter ahí en el shortstop, pero no está bateando. Y en Grandes Ligas, el que no batea, lo bajan.
Está muerto.
Está muerto. Va. Entonces,
que no se vista, que no va.
Esto es lo que le ha pasado a Jared Downs, que ya está casi que, digamos, ya está veterano en ligas menores, y que nuevamente va a empezar este año en AAA. Y allí en el shortstop de los Yankees, está un muchachito joven que tiene ganas, ya ha conectado a jonrones en el sprint training. Y realmente, no sé, no vemos que sea oportuno. Ahora, en estos momentos, los Yankees, otro valiente, están careciendo de una tercera base natural, porque LeMahieu está lesionado y no va a arrancar en el opening day. De pronto sería la oportunidad para él, porque también ha jugado tercera base, juega tercera base, y restó. Esa puede ser de pronto una oportunidad, otro valiente.
Sí, pero es que el problema es que los Yankees, si no batea, no le dan el chance. Si no está a tono en la ofensiva, no le van a dar el chance con toda seguridad. Y todos sabemos lo exigente, la clase de organización que es el equipo de Nueva York. Ahí hay que batear. Jugadores que no batean hoy en día son excepciones que se dan que triunfan. Por ejemplo, siempre tenemos presente el caso del Machete Maldonado. Machete Maldonado aparentemente no le da un palo a nadie, pero hay un momento en que se para ahí, define un juego, hace un honrón, un doble, un triple, pero en su promedio siempre bajo, pero a la hora de producirse hace presente un jugador de las características del Machete Maldonado. Usted lo conoce muy bien.
Sí, claro, pero bueno, este tema de batear en las grandes ligas es fundamental. Si usted no batea, definitivamente no puede estar en esta instancia. Me decía un amigo suyo también, que vive en los Estados Unidos, decía, Lo que pasa es que muchas veces los peloteros colombianos no invierten para su desarrollo. Es decir, contratar un coach de bateo fuera de la organización, un coach de bateo privado, como lo hace el mismo Harold Ramírez, como lo ha hecho Giovanni Urshela, como lo ha hecho Orlando Cabrera. Es decir, por eso es que se le ve la producción. Un coach de bateo en las grandes ligas de excelente calidad, le está cobrando aproximadamente el año, son unos $20,000, $25,000. Y eso tienen que bajarse del bus porque ese es su trabajo, y tienen que prepararse para poder desarrollarse, porque muchas veces las organizaciones solamente le dicen al esto y ya, y no tienen un seguimiento estratégico. Pero si usted va donde un coach que tiene los videos, que está estudiando cuál es su posición, cómo tiene las piernas, cómo coloca el bate, cuál es su falencia, cuáles son los lanzamientos que no le puede batear, todo eso se va corrigiendo ahí dedicadamente. Y por eso el éxito de Harold Ramírez, por eso el éxito del mismo Giovanni Urshela, no sabemos si de pronto Jorge Alfaro ha tenido la oportunidad de tener un coach independiente, pero sí sabemos que Giovanni y Harold Ramírez lo tienen. ¿Para qué? Para precisamente ir avanzando en el tema de batear la pelota, porque batear una pelota que venga más de 90 millas, eso es un arte, otro valiente. Eso no es fácil. Una pelota, eso no es nada fácil. Usted tiene unas milimilimésimas de segundos para saber qué lanzamiento tiene, que la vista está de una manera perpendicular, en fin, una gran cantidad de cosas que tiene la mecánica del bateo, que son importantes que el bateador sepa. Incluso hay mucha física en este tema del bateo, y que en estos días, otro valiente, usted recuerda la vez que teníamos el programa en Colmundo Radio, que entrevistamos al cubano Michel Arronte.
Sí, señor.
Bueno, ese hombre ahora mismo está en los Estados Unidos. Está
preparando del deporte.
Totalmente. Ahora está preparando su segundo libro sobre lanzamientos. He visto algunos escritos y realmente uno queda impresionado todo lo que dice este señor sobre el tema del picheo. Es un excelente. Él es coach de bateo de varias. Ha sido coach de bateo de varios grandes ligas. Sandy León, del mismo Arozarena, de muchos grandes ligas. Ha sido este señor Michel Arronte. Lo vamos a tener aquí próximamente para hablar un poco de esto, de la mecánica del picheo y la mecánica del bateo, que son importantísimos que la gente sepa y conozca, sobre todo la minucia. Bueno, otro valiente.
Pedagogía del béisbol se llama eso.
Exactamente, pedagogía del béisbol.
Béisbol moderno, lo que ahora hay que hablar del béisbol moderno.
Béisbol moderno, que ha cambiado muchísimo. Esto no es de la época, como yo a veces le digo a un grupo que donde estoy. Esto no es que Colpuerto con Martín, no. Eso fueron tremendos equipos, pero el béisbol que se jugaba en aquella época es diferente al que se juega ahora.
No, o sea, han cambiado, y por eso, como le decía al comienzo de nuestra intervención hoy, tenemos que ir a la par de los cambios, a la par del progreso. Claro, hay cosas que nosotros no estamos de acuerdo ni las compartimos, pero pues, ¿cómo se hace? Tenemos que estar con lo que está, con la realidad que se está viviendo.
Totalmente, hay cosas que uno no comparte. Ese tema del reloj para los lanzadores, para agilizar más el juego, que está incluso, dicen los expertos, que está creando que se hagan más operaciones de 2 millones, porque hay un estrés en el lanzador de querer lanzar rápido, muchas veces no hace la mecánica adecuada y tiene mucha presión. Y creo yo también que eso fue lo que le pasó a Yamamoto. A Yamamoto le pasó eso. No sé si en Japón utilizan el reloj, yo creo que no. Y él está desacostumbrado. Eso, el sprint training no es, pues estoy en el sprint training, está relajado, pero ya cuando viene el juego intenso, es cuando siente la presión del reloj, la presión del catcher, la presión de qué lanzamiento voy a tirar, y todo eso contribuye a que haya un estrés en el lanzador, y que el lanzador, 45 lanzamientos en un solo episodio, otro valiente, impresionante lo de Yamamoto el día de antes de ayer, y que mucha gente quedó, incluso hay mucha crítica al respecto, pero bueno, a ver qué pasa. Esperemos que el hombre se componga y logre hacer los ajustes, porque tiene a su maestro al lado. Y fue precisamente él quien lo trajo a los Dodgers, Shohei Ohtani. Así que esperemos que él haga los ajustes y las indicaciones que le dé Shohei Ohtani para que siga adelante y tener un tremendo lanzador allí. Porque a mí definitivamente, otra vez, ese juego de ayer lo dejé de ver. Ese juego de ayer donde quedó el partido, ¿cuánto fue? 15-11. 15-11,
sí, señor. sí, creo que fue el score, fue 15-11. Luego de más de 30 ahí entre los dos equipos, o a 30, 40 ahí.
Esos juegos así. Esos juegos así a mí no me gustan. Juego así abierto, con amplio carreraje, donde no hay picheo, si no hay puro bateo, se vuelven, para mí, bueno, para mí, se vuelven aburridos. Y eso a mí particularmente no me gusta. Yo lo dejé de ver por eso. Me gusta más donde ahí está la estrategia, donde está el picheo así dictatorial, en fin. Esas son las cosas que me gustan mucho del béisbol.
Ese es el béisbol, ese es el béisbol. Ningún juego se parece a otro. De pronto el día que te vuelvas a enfrentar, hace un juego de 1-0, 2-1. Y descorre más, mucho más cerrado. Por eso le digo, ese es el béisbol. Y en caso del almirante Yamamoto, él tiene que adaptarse a ese cambio que acaba de subir. Porque se dice que el béisbol es uno solo. Perfecto, el béisbol es uno solo. Pero la pelota que juegan, que se juegan a es diferente a la que se juegan en los Estados Unidos. Con días de lo que se diga. Es un cambio, o sea, es un cambio bastante grande.
No, incluso.
Tendrá que adaptarse, en fin. Es lo que tuvo, creemos nosotros, un mal día, considerándonos.
No, incluso. Incluso, otro variante, la pelota con que se juega, la pelota con que se juega en Japón es más pequeña que la pelota con que se juega acá en los Estados Unidos. Hay muchas diferencias, y allá en Japón no se dan tantos jonrones. Eso es lo que hemos investigado. En Japón, sí, es completamente diferente la pelota, y llegar de acostumbrarse a la MLB no es fácil, una cultura diferente, en fin. Son cosas que se acostumbran.
Sobre todo los orientales.
Sí, porque sobre todo.
Todo lo de ellos es distinto a lo nuestro. Nada más que por el horario.
No, y la alimentación también. Completamente diferente. Todo, la cultura es completamente diferente. Y él se está adaptando, creemos, en esta nueva etapa de su vida, ser lanzador de la Grande Liga. Bueno, otro valiente, algo más que agregar. Ya estamos en las últimas del programa. ¿Qué más hay que crear en materia de Grandes Ligas?
No, estamos a la expectativa de qué pasa ahora en el arranque del torneo. Y de todas maneras, y sin el caso de Ucela, insisto, nosotros nos sentimos muy tranquilos, porque parece que definitivamente dejó la delicada lesión hasta ahora, pues a la delicada lesión esa que tuvo el año anterior parece que quedó atrás. Porque lo que ha mostrado, pues, como le decía al comienzo, respetable público, el hombre ha mostrado calidad y que está entero para el béisbol de la Grande Liga.
Sí, señor.
Entonces, serían tres colombianos, Ucela, Ramírez y Quintana, ¿no? Hasta ahora
esos son los que vemos que quedan ahí en la Grande Liga.
Fijo para debutar,
bueno, y de pronto Julio Terán. Yo creo que Julio Terán debe meterse para estar.
Pero no lo definen todavía.
No lo han definido, pero yo creo que ojalá esté para que sean cuatro y más adelante sigan de estos 4, 5, 6, 7, de estos 14 o 15 que estuvieron o que están en el sprint training. Bueno, otro valiente, mañana nuevamente para hablar.
No, será el martes o después de Semana Santa, acuérdese que voy para Cancún.
Exactamente, sí, después usted se va para Cancún, sí, señor.
Bueno,
el lunes. El teléfono existe y yo lo llamaré el lunes, porque el lunes hacemos programa también.
El lunes es feriado.
El lunes puede ser feriado, pero aquí hacemos programa, no se preocupe.
No, aquí estamos. Si usted está firme, aquí estaremos nosotros con usted, no hay ningún inconveniente.
Aquí estaremos el lunes a partir de las 7 de la mañana.
Antes de irnos, que fíjese lo que pasa aquí en Colombia. Una semana de 7 días aquí en Colombia. Una semana de 7 días aquí en Colombia. Y 3-4 feriados, ¿cómo le parece?
O sea, el lunes es día de fiesta.
El lunes es feriado, entonces
jueves, eso
martes y miércoles, y después nos vamos hasta el lunes que viene más arriba otra vez.
El lunes otra vez día de fiesta.
7 días con 4 feriados, nada más se ve en Colombia.
Pero el lunes que viene también es día de fiesta.
No, este que viene que corresponde al 19 de marzo. El próximo ya es el lunes de Pascua.
Ah, ok, bueno, listo. Bueno, otro valiente, muchas gracias, y el día lunes, aquí nuevamente en Visión del Deporte. Muchas gracias.
Gracias a usted, buenos días.
Bueno, continuamos con más información aquí en Visión del Deporte. Bueno, ya estamos finalizando, mi estimado Luis Carlos. Son las 7:53 minutos. ¿Qué más hay? ¿Qué más tiene usted ahí en el tintero para hablar, seguir hablando de la Selección Colombia que juega hoy? Luis Carlos, se me fue Luis Carlos.
Bueno, Luis Carlos, sí. No, no, aquí estoy, no se preocupe. Bueno, la Selección Colombia, por recordar que juega hoy a las 3:30, lo puede ver por los programas RCN o Caracol, cualquiera que usted prefiera, ante su similar de España. Bueno, yo quería hacerle saber a todos nuestros oyentes un poquito el panorama que va a haber este fin de semana aquí en las competiciones colombianas, ¿no? Tanto en Primera División como en Segunda División. Entonces le comento. Primero empecemos por la A, ¿no? Y culminemos un poquito con la B, que está el Real Cartagena. El día de hoy se van a disputar dos partidos, Patriotas contra Junior y La Equidad contra Independiente Medellín. Estos partidos ambos van a ser en la noche. Junior jugará a las 6:10 y La Equidad contra el poderoso de la Montaña va a jugar a las 8:20. Luego el día de mañana, Millonarios Deportivo Cali, Tolima Pereira, Jaguares de Córdoba contra Fortaleza, América de Cali y Boyacá Chicó. Estos van a ser los partidos del día sábado. Y luego el domingo cierran la fecha del domingo, ¿no? Atlético Bucaramanga, Envigado, Atlético Nacional, Deportivo Pasto, Águilas Doradas contra Independiente Santa Fe. Luego la jornada se cierra el día lunes con un partido entre Once Caldas y Alianza de Valledupar. Luego nos bajamos una división, ¿no? Nos vamos un poquito a la B. Llaneros contra Real Cundinamarca a las 3:30. Este partido va a ser el domingo. Recordemos que en la B los tres días de partido va a ser domingo, lunes y martes. Recordemos que el Real Cartagena juega el martes. Llaneros Real Cundinamarca va a ser el domingo. Cúcuta Real Santander va a ser también el domingo. Estos partidos van a ser a las 3:30 y a las 4 respectivamente. Luego el lunes, Unión Magdalena contra Leones, Orso Mazo contra Inter de Palmira, Boca Juniors contra Atlético Fútbol Club. Esos van a ser los partidos del lunes. Y el martes se cierra la jornada con Atlético Huila Quindío. Ese partido es bastante bueno. Recordemos que Atlético Huila es el puntero del campeonato. Real Cartagena contra el Barranquilla, aquí en el Jaime Morón, a las 4 de la tarde. Y se cierra la fecha 9 contra el Bogotá, con el Bogotá contra el Tigres a las 8:05 de la noche.
Bueno, Luis Carlos, hasta aquí llegó la información deportiva en Visión del Deporte. El día lunes nos vemos nuevamente aquí por Visión del Deporte. Son exactamente las 7:57 y decirle a todos nuestros oyentes que a partir de las 7 de la mañana estamos aquí listos, preparados para elevarles toda la información. Muchas gracias y hasta el lunes.
Visión del Deporte llega a las plataformas digitales desde el mes de marzo. Escúchenos todos los días desde las 7 de la mañana por cartagenaestereo.com y las páginas de Facebook de Visión del Deporte. El deporte se vive desde las 7 de la mañana en Visión del Deporte y cartagenaestereo.com. Sports.